Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
5 minutos pasan de la 1 de la madrugada. Juan Carlos Vara en la dirección técnica y Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García, y en la próxima hora estará Esperanza Santos. En la web y de Canal Sur y en la aplicación ya tienes el podcast de la hora anterior. Que es que ha pasado algo muy raro. Igual no está, algo ha pasado. Pero bueno, ahora le he hecho un vistacillo a ver qué ha ocurrido. Que continuamos con la aventura del saber más.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa. La Hermoteca.
A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado comprender su entorno y el lugar que ocupa en el vasto universo. Desde las antiguas pinturas rupestres hasta los más sofisticados sistemas cartográficos actuales, los mapas han sido testigos de su evolución cultural, científica y espiritual. En todos los planos conocidos hay uno que destaca por su antigüedad y la riqueza de su simbolismo, el Imago Mundi, una pequeña tablilla babilónica que encapsula la visión del mundo según una civilización que floreció hace casi 3.000 milenios. José, ¿cuál es la antigüedad estimada de la tablilla Imago Mundi y qué importancia tiene dentro de la historia de la cartografía?
Pues podría pasar desapercibida prácticamente si no fuera por la importancia de lo que tiene representado en ella. Y porque bien lo has dicho tú, tiene un viaje de años, tiene una pira de años, porque se lo ubica entre 2600 y 2900 años, es decir, casi 3 milenios. Y esto hace de Imago Mundi que sea el mapa más antiguo conocido hasta ahora. Y fíjate que en la historia de la humanidad tenemos un montón de ejemplos de mapas que hay desperdigados por el mundo, que luego hablaremos de ello. Pero claro, no de la importancia de este, porque radica que dentro de la historia de la cartografía es un testimonio único de cómo los antiguos babilonios veían el mundo, lo percibían tanto desde la perspectiva geográfica como la cosmológica. Es decir, aquí no podemos pedir un cartografiado perfecto de las costas ni nada de eso. Era todo aproximado y representa no solo la disposición física de la Tierra conocida en ese momento, con Babilonia en el centro. Esta gente era geocentristas, ¿no? Y eran también, ¿cómo diríamos?, babiloniocentristas. Porque para ellos el centro del mundo era Babilonia, no me extraña, era lo conocido, ¿no? Y más en un país tan árido y demás. Aquello era un vergel en medio del infierno. Y sino que también era las creencias que se tenían, los mitos que definían la visión del universo y que hacía que fuera muy importante por todo lo que nos tiene que mostrar el mapa en sí. Además, que Imago Mundi es una muestra de cómo Babilonia percibía todo lo que había a su alrededor, de cómo se iba ubicando poco a poco todo lo que era aquello que rodeaba las tierras conocidas, los ríos, lo que eran otras expansiones y otros territorios, hacían también, tenían un poco de ciencia y la representación simbólica era muy destacada, porque tenía a nivel de escritura la escritura o el sistema cuneiforme para detallar distancias y demás. Esto es importante.
Vaya, Jesús.
Porque gracias a ello, mostraba regiones, criaturas que eran míticas, criaturas míticas, y eso lo convierte en un artefacto crucial para lo que eran las civilizaciones más influyentes de la época. Que además en la distancia, en la escritura cuneiforme, te daban esos datos. Con lo cual hoy día, partiendo, si ubicamos cómo era precisamente estos sitios, y por ejemplo, partiendo de Ur o de Uruk, a partir de ahí, como sabemos las distancias, nos describían otras ciudades, río, y nos podíamos hacer una idea en un momento dado de cómo era todo esto. Y combinaba los avances científicos, entre comillas, de la época, porque tampoco podemos pedir, vamos a ver, que Babilonia fuera el colmo en cuanto a planimetría y cartografía. No lo eran. Pero sí es verdad que esto, sin ser considerado un ópar, que no lo es, esto no hay que confundirlo con el mapa aquel de Dashka ni nada de eso, sino que estamos ante un mapa real, con una representación diferente, evidentemente, pero que para su época lo que era una guía de lo que había cercano a todo lo que era Babilonia, y por tanto es objeto de estudio científico, por una parte, objeto de admiración cultural, porque culturalmente es un cañón, no lo podemos tildar de otra forma, además, sobre un elemento eterno, ¿no?, como es la piedra, y a partir de ahí empezamos a hacer un estudio serio, concienzudo, de cómo es precisamente este Imago Mundi, que es, ya te digo, un mapa interesantísimo desde un punto de vista cultural, científico, astronómico, desde todo.
Lo ha dicho José, ¿no?, que este mapa circular del Imago Mundi representa esa visión simbólica geográfica del mundo conocido por ellos, ¿no?, por los antiguos babilonios, destacando su percepción del entorno físico y su interpretación cosmológica. Pero ¿cómo es su diseño? Cuéntanos,
Jesús. Bueno, en la tablilla se había representado a Babilonia como el centro del mundo. Era normal, si ellos habían hecho la tabla y ellas se consideraban lo que había o lo que habían visto hasta ese momento en cuanto al mundo se refiere, era el centro de lo que había en cuanto a la traslación de esta ciudad a un mapa mucho mayor. Que si se pensaba, otra de las cosas importantes es que el babilonio ya pensaba que el mundo no era solamente el terreno que se extendía a sus ojos o el que podía quizá abarcar una gran caminata, sino que era un lugar mucho más grande en el que sí se ubicaba Babilonia en el centro, pero que era el centro de algo que era muchísimo más grande, mucho mayor. Y esa, quizá la parte negativa es que tenían una visión un poco etnocéntrica, muy propia de las culturas antiguas, ¿eh? Se pensaban que cada una de las ciudades era el centro del mundo y que el resto pues giraba alrededor de esas ciudades. Era algo normal, ¿eh? Estamos hablando de 3.000 años atrás en el tiempo. Era un concepto bastante común. Después había una serie de círculos concéntricos alrededor de esa visión, de ese punto central que era Babilonia, y que lo representaba con los nombres de, fijaos, mar, agua amarga o mar salado. Quiere decir a tu mar, claro, sí.
Parece el título mar, ¿no?, de una canción, ¿eh?
Sí, el mar, ¿no? Lógicamente el mar, sí. Pero, ojo, pensemos en la mente de una persona de 3.000 años atrás en el tiempo. Alguien vio agua, como estaba acostumbrado a beber de un río, bebió de ese agua y dijo, uy, esto no es del río, esto es otra cosa distinta. Este agua es diferente, con lo cual este agua no es del río. Luego, si sabe distinta, es otro agua distinta. Por lo tanto, esto tiene que ser más grande. Quizá dicen los antropólogos que sea este detalle tan tonto el que diera buena cuenta para ellos de que su mundo era mucho mayor. ¿Por qué? Por el probar otro agua distinta, agua salada. Yo no era agua dulce. Si había agua salada es que había otra cosa distinta que hacía que ese agua estuviera salada y estaba fuera de su límite, aunque dentro de ese mapa que ellos hicieron. representaron las regiones y algunas islas de forma triangular, no de forma precisa. Ellos pensaron que había esos otros lugares fuera de Babilonia y que tenía alguna representación, que había otras tierras y que dentro de esas tierras pues tenían ese tipo de forma, quizás triangular, quizá un poco mayor, unas ciertas regiones, ciertas islas. Ahora, lo representaba como una distancia grande y como propios o casas de héroes legendarios o criaturas míticas. Eso ha sido muy común en todos los mapas, desde muy antiguo para acá, en el tiempo, ¿eh? Luego representaba el río Éufrates, también representaba los nombres de la ciudad de Babilonia, Siria, Der, Urartu. Era importante porque era un primer mapa para colocar esas ciudades en un contexto más del mundo, como ellos lo veían, y ponerlo de forma física en ese mapa, en ese dibujito que habían hecho, en una primera representación, desde un plano saletial imaginario, es un plano cenital muy imaginario, de lo que sería el mundo conocido hasta ese momento. Luego había unas montañas en los bordes de los mapas y más allá una gran muralla y árboles gigantes. Ellos pensaban que el mundo, que era plano para su concepto, terminaba con una muralla y árboles muy grandes. Y ya a partir de ahí no había nada más, ya se acabó el mundo, era lo que había. Dicen los antropólogos que posiblemente habían llegado a observar mucho más allá de Babilonia, hasta lugares donde ya crecía una vegetación más exuberante, y llegaron a pensar que como el terreno era distinto, aquello era el fin de todo. De ahí que se vieron los árboles grandes y esas montañas picudas. Lo que no saben es que vieron, pero lo que fuera lo identificaron como el fin del mundo. Más allá no voy porque allí termina el mundo, me voy para atrás, para casa.
En cuanto a las creencias religiosas y mitológicas de los babilonios, entiendo que hay constancia de ellas en las inscripciones de la tablilla, por algo que ha comentado Jesús, ¿no?
Sí, Pilar, porque aquí nos encontramos que estaba profundamente enraizado con lo que era su cultura religiosa, y de hecho en la mitología babilonia pues nos vamos a ver reflejado al dios Marduk, que está ahí, que era el creador, el protector. Marduk era la deidad principal del panteón babilónico y es mencionado en esas inscripciones de la tablilla como el dios de la creación, el dios supremo, nuestro dios. Y los babilonios no consideraban que fuera, desde luego, ajeno a todo lo que tenía que estar en ese mapa, porque él era el dios de la creación a partir del caos y era un tema recurrente en los mitos mesopotámicos. Para ellos, antes de la nada, antes incluso muchas veces decimos, ¿y qué había antes del Big Bang? No, la nada. ¿Y la nada de dónde sale? No, claro, para ellos lo que había era caos, que a lo mejor es un concepto mucho más correcto que el nuestro, ¿eh? De no, es que había la nada, pero mire usted, de algún punto tendría que haber algo, ¿no? Digo yo. Ellos ya decían que lo que había era caos. Y luego hay inscripciones dentro de ese mapa que lo que aluden es a ciudades en ruina. Ciudades en ruina que Marduk observaba como un recordatorio de la omnipresencia que tiene como Dios supremo y el rol que guarda a nivel del equilibrio en el destino humano. Luego nos tenemos que centrar en otro aspecto que también es importante, que es la cosmología y lo que es la mitología dentro del mapa. Jesús lo comentaba antes, en mapa ya de papel se representaban antaño las serpientes marinas, el kraken. Pues esto no representaba las serpientes marinas ni el kraken, pero sí te daba ese centro del universo que eran ellos, con la preeminencia evidentemente babilónica, y luego criaturas simbólicas. Por ejemplo, el hombre escorpión, que no el rey escorpión como en la peli, sino el hombre escorpión que está asociado a la protección de límites sagrados y lo que eran regiones peligrosas. El hombre toro, que era representativo de la fuerza y la conexión con el mundo humano y lo divino, la serpiente marina, que siempre está presente en todas las culturas, porque evoca la imaginación, pero que posiblemente era una referencia a Tiamat. ¿Y quién era Tiamat? Era la diosa del caos que es derrotada por Marduk y por eso se crea o se pasa a la creación babilónica, que era el Enuma Elish, que algún oyente seguro que ha escuchado hablar de ello. Y luego estaba el caballo alado, nuestro Pegaso, o el pájaro Ansu, que tenía la cabeza de león, y que son símbolos de lo sobrenatural, de los límites conocidos, todo eso.
¿Y todo eso aparecía en el mapa?
Todo eso hace referencia
al
mapa.
Son elementos que se hace referencia.
Son elementos. Y son figuras que no solo enriquecen el mapa, sino que además lo componen de una forma bastante interesante, detallando regiones que son desconocidas.
¿Y se sabe las dimensiones? O sea, ¿está completo? ¿Se sabe las dimensiones que tiene o las que podría haber tenido?
Completo no está. Lo que hace es, por las descripciones que hace en cuneiforme, lo que da son determinadas distancias, dimensiones, que nos habla del territorio conocido de la Babilonia de la época.
Sí, pero el mapa en sí...
El mapa es una pieza que aproximadamente puede tener unos 30 centímetros.
Pero es una pieza que formaría parte de un total.
Claro.
Y a eso me refiero, que no, si se sabe
no, de eso
las
no
dimensiones.
Se sabe. Eso no se sabe. Porque de hecho lo que nos ha llegado es un fragmento que para colmo está cuarteado, tiene un trocito que está reventado, y claro, no se sabe si incluso podría haber otros mapas que lo complementaran. No hay nada más duradero que la piedra. O sea, un papel se puede destruir, un ordenador se le puede pirar disco duro, que sí, que ahora te lo pueden recuperar, que muy bien, pero que se puede...
imagínate pasado el tiempo,
claro,
y va a recuperar.
Pero un pedrusco tú le grabas lo que sea y se puede mantener ahí años. Sí, cuántas
también
cosas
se puede
tenemos?
Desgastar, ¿no?
También, eso sí, por la fricción y demás también. O si es víctima de una erupción volcánica, se puede llegar hasta a derretir. Pero es más complicado, no podemos negar que esto es más complicado. Y luego también... aquí lo que nos da es el contexto de Marduk. Dentro de lo que es el mundo creado, según el Enuma Elish, y que era el dios que mantiene el orden cósmico, el protagonismo de las inscripciones de Imago Mundi, lo que nos hace reforzar la idea de la presencia constante del dios que observa y guía el destino del mundo y de sus habitantes, que hay un vínculo con la creación babilónica, que es al derrotar a ese Tanat, a esa serpiente, ese dragón, se organiza el universo, y se organiza de una forma muy curiosa, a lo mejor esto suena, primero el cielo, luego la tierra, ahí se refleja indirectamente lo que es el mundo estructurado, ordenado, centrado a partir de Babilonia, que era una especie de paraíso terrenal, era un Edén, es decir, muchísima semejanza con lo que era la creación cristiana, y el guardián de la humanidad, que en esas inscripciones se menciona también, y que va surgiendo de las influencias que se dice que se tiene, dando o creando una idea de identidad babilónica, donde vamos a tener que se tenía a ese dios como el guardián, y tenía que estar presente dentro de lo que era ese reflejo del mapa, porque, como os he comentado, no solo es un documento cartográfico, sino es un documento que da identidad religiosa, identidad espiritual e identidad cultural, las cuatro cosas.
Bueno, pues este mapa, reconocido como el más antiguo del mundo, decía José Manuel que tiene una historia fascinante, que abarca su descubrimiento original, un largo periodo de olvido y su eventual redescubrimiento, lo que lo ha convertido en uno de los artefactos más importantes, que no es un OPAR, como decía José Manuel, para entender la cultura babilónica y la historia de la cartografía. ¿Cómo se detalla su historia, Jesús?
Bueno, este mapa fue descubierto en 1882 por un arqueólogo asirio, Hormuz Rassam, durante las excavaciones en Sippar. Es una antigua ciudad babilónica situada en lo que es Irak. Durante las excavaciones, pues, desenterró una gran cantidad de tablillas. Este hombre identificó, pues, en algunas como importantes, otras menos importantes. Lo que sí fue en un sitio como que podía ser el templo de Sharmash. Entre ellos, pues, se encontraba una tableta pequeña con esas descripciones, pero que pasó totalmente desapercibida. De hecho, quedó en el ostracismo porque nadie sabía ni interpretar los símbolos, ni interpretar los caracteres cuneiformes, y no sabía nadie qué era aquello. Por lo tanto, pues se dejó simplemente como un dibujito y poco más o menos. Así que se dejó ahí en el olvido. Luego de 150 años, hay una caja que contenía una serie de hallazgos arqueológicos y fue recatalogado. Llegaron los arqueólogos 150 años después y dijeron, oye, esto creo que puede ser importante, vamos a llevarlo para estudiarlos al Museo Británico de Londres. Durante décadas pues no se realizó un estudio muy exhaustivo, se sabía que era una tablilla importante por los caracteres que tenía, pero no se sabía muy bien porque aparecía fragmentado y seguíamos con muchas dificultades para interpretar lo que allí se había escrito. Tiempo después, 29 años después de esos 150 que decía anteriormente, 29 años después, pues hubo otra recatalogación de lo que había en el Museo Británico en este caso, y llega esta tablilla, la coge un entendido en lenguajes antiguos, doctor Irving Finkel, investigador y cura y restaurador del Museo Británico, especializado en escritura cuneiforme, y mira esta tablilla, ve, interpreta los símbolos y dice, ostras, esto es un mapa. Con lo cual están ante algo que es, fíjate, pasó de parecer un simple dibujito de la nada a ser una de las piezas quizás más importantes de todas las tablillas cuneiformes que se han rescatado. Sobre todo porque podríamos estar ante el primer mapa realizado en el mundo por cualquier cultura conocida, al menos por datación. Ya después podríamos echar a pelear que si es el más completo, el más tan... De momento es el más antiguo, o la interpretación de un mapa más antiguo de lo que se ha conocido. Este Imago Mundi, que es una pieza clave dentro de la colección, no solo por la antigüedad, sino por lo que tiene, además de tener otra serie de artefactos que se exhiben junto a él, ha pasado de ser la joya de la corona babilónica del Museo Británico de Londres, en el cual se tienen que realizar todavía más estudios para determinar o tratar de ver más detalle del mismo, pero lo interesante es que estamos ante eso, ante un documento histórico con un valor creo que incalculable.
Ha quedado claro que es una representación del mundo conocido por los babilonios, que también es un testimonio del avance de su conocimiento y de cómo integraban ciencia, espiritualidad y cultura. ¿Qué contribuciones se reflejan en el Imago Mundi, José Manuel?
Es amplio, fijaos, porque a lo mejor en un elemento tan parco en palabras, podríamos decir, sobre todo porque desconocemos el sumerio, nos vamos a encontrar que en Babilonia tuvo un papel muy importante.
Escúchame, nosotros no sabemos sumerio, pero habrá alguien que lo...
Claro, ¿no? Había... No, ahí tenemos a Zacarías Sitchin, que se encargó en su vida de interpretar todo esto, ¿no? Pero lo que os quiero decir es que en 4 o 5 renglones que han sobrevivido del sumerio, tampoco es que podamos tener demasiada información. Pero sin embargo, sí es verdad que juega un papel fundamental, por ejemplo, en el desarrollo de las matemáticas, de la astronomía, de la arquitectura, de la cartografía. Todo eso, ¿por qué? Porque viene deducido de los datos que nos da. Es una especie de circunferencia. Lo hemos colgado además para que se vea en la foto. Son 2 circunferencias con una especie de estrellas ahí, ¿no? Y todo eso no está tomado al azar, no es baladí, sino que hay una tradición cartográfica detrás de todo ello, en el cual se representa, por ejemplo, todo lo que es el mapa más antiguo conocido, pero es que un hito en la historia cartográfica, porque su diseño es esa posición del mundo donde hay una serie de ciudades como Asiria, Der, Urartu, que componían los límites naturales de ese reino, y también los ríos, incluso el mar que estaba cercano. El uso del sistema cuneiforme para registrar la información básica, las inscripciones que detallan distancia, nombre, descripciones, áreas representadas, e indica que los babilonios tenían un sistema de documentación, oye, y de medición bastante eficaz, que para su mundo, para el mundo que ellos representaban, que fue un imperio grande, hay que decir que tuvieron muchísimo poder. Ahí tenéis, si no, a Nabucodonosor II, que conquistó, entre otros, Israel. Y nos encontramos que tenían una habilidad esencial para la evolución de lo que era la ciencia y todo lo que era la administración. Las matemáticas, ¿por qué? Las matemáticas porque en cartografía, por muy mala que sea la cartografía, es básica. Los babilonios fueron pioneros en el desarrollo de sistemas numéricos avanzados y también en el uso del sistema sexagesimal, y fueron utilizados para la medición de tiempo y ángulo. Y no contiene directamente referencias matemáticas explícitas, pero sí hay una organización espacial y simbólica que sugiere que las matemáticas tuvieron un factor determinante en la conceptualización del diseño de este mapa. La astronomía. ¿Cuán importantes eran los astros para los antiguos babilonios? Muchísimo. De hecho, fijaos, decían que los antiguos reyes magos eran realmente babilonios, porque además se les representaba con el gorro frigio y demás, y venían de esa parte del mundo. Bueno, eso es religión, eso es otro camino. Y sí, usaron la geometría para rastrear el movimiento de los planetas, especialmente Júpiter, y desarrollaron teorías funcionales sobre el cosmos. También hay información hidrográfica. La representación de los cuerpos de agua, porque nos dan datos del río Éufrates, de lo que era el océano, el Índico, de la representación de lo que ellos llamaban agua amarga o mar salado. Agua amarga, ¿por qué? Por la sal. Y ellos le decían eso, mar salado. Y eso refleja, oye, un entendimiento temprano de lo que eran los sistemas fluviales. Distinguían perfectamente entre agua salada y agua dulce, de ahí el agua amarga y lo que era el agua, y la importancia de la vida y la organización territorial en base a ese concepto agua, que para ellos era más valioso que el oro, porque en medio del desierto, si no tenían agua, no había ciudad. Adiós ciudad, bye bye, adiós.
Pues sí.
Entonces, ahí tenéis los jardines colgantes de Babilonia. Fueron una joya y una de las siete maravillas del mundo. ¿Por qué? Porque había agua.
Claro.
Si no, serían los jardines de arena de Babilonia, porque otra cosa no iba a ser. Entonces, eso en cuanto a contribución a la ciencia. En cuanto a contribución a la cultural, es la cosmovisión y la religión que tenía. Es un mapa que tiene mucho simbolismo religioso. Babilonia como centro del mundo, como Babilonia como centro de todo. El epicentro teniendo como culto al dios Marduk. Eso lo que nos decía es que era el todo. La mitología narrativa que tiene simbólica con esos animales quiméricos de los que hemos hablado, la organización política y cultural, porque se hace una gradación de ciudades importantes, Asiria, Dur, Auruk, todo eso, Urartu, todo eso figura en el mapa, que tiene una comprensión clara de la geopolítica. Porque a lo mejor en medio podía haber otras ciudades, pero no, figuran solamente esa. ¿Por qué? Porque eran las más relevantes. La relación también que tiene con la naturaleza, en la cual nos aparecen montañas, nos aparecen áreas triangulares. Claro, no está muy bien definido. Esto tampoco le podemos pedir que nos haga el Atlas de la Luz, ¿no? Sino que era básicamente, yo te pinto tres triangulitos y tú ya sabes que allí hay montañas. Que algunos interpretarán como pirámides, pues no, eran montañas, no montañas. Y luego también se reconoce el entorno inmediato de estas ciudades y es una preservación del conocimiento. Y por último, quizás el menos importante o el más corto, es el que importante es todo, el contexto histórico, porque el mapa fue creado en una época, esto sobra, esto va implícito, por eso digo que es el menos importante, porque va implícito, en el cual el imperio babilónico estaba en pleno apogeo. Babilonia era todo, era Mesopotamia, era todo, y se destacaba como líder en todo lo que eran las ciencias de la época. Y por tanto, era un periodo que se caracteriza por qué, por el desarrollo de la escritura cuneiforme, que es la primera muestra de escritura, salvo que recientes descubrimientos que desconocemos digan lo contrario, y que permitió documentar conocimientos y creencias. Había avances científicos como el uso de la geometría para describir fenómenos astronómicos. Bastaba un palo y que le diera el sol al palo clavado en la Tierra para que ellos te dijeran, por ejemplo, la circunferencia de la Tierra. Hombre, evidentemente tienes que saber de matemáticas, ¿eh? Yo no me creo capaz de me dejas 3 años delante un palo dándole el sol y yo creo que no te digo cuánto mide la Tierra, sinceramente. pero sí es verdad que aquí hay un desarrollo muy amplio y luego un enfoque sin precedente de la cosmología, que se unía lo físico con lo espiritual, las interacciones culturales del mapa al incorporar culturas vecinas. Oye, que al norte están los tíos estos que tienen más mala baba que la más, ¿eh? Y ellos, eso, decían, oye, pues ya sabemos la frontera con nuestros vecinos. Entonces, este imago mundi babilónico, que luego si buscamos en internet imago mundi te van a salir, el que te va a salir más probable es el de Colón, ¿no? Pero imago mundi se refiere precisamente a ese mapa mundi, ¿no? Encapsula, como tú comentabas, Pilar, el ingenio, la imaginación de la cultura babilónica, la combinación de conocimientos que hay ahí, la de expresiones culturales que no solo representa el mapa, el mundo físico, según los babilonios, sino también la particular cultura con la que tenía y que veía las cosas, y de cómo el ser humano siempre ha buscado comprender su lugar en el universo, aunque el lugar en el universo de estas buenas personas fueran ellos mismos, no eran el centro de todo. Pero bueno, eso no tiene la culpa. En época de Galileo Galilei también nos creíamos que éramos el centro de todo, hasta que este buen hombre dijo lo contrario. Con lo cual, nada nuevo bajar solo, aunque esto nos fuéramos 3.000 años atrás.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
A ver, yo me he quedado un poco pillada con lo que comentaba Jesús, de una manera, digamos, quizás infantil, en el sentido de que, bueno, claro, ellos se dieron cuenta de que había algo más allá, que por el mar, que si era salado, bueno, que sabía diferente al agua dulce, más, pero... ¿Desde cuándo se tiene constancia que el hombre creaba barcos o navegaba? Porque, por ejemplo, es que estaba mirando y Babilonia sí tenían lo que llamaban coracles, que son un tipo de embarcación que eran capaces de soportar hasta 150 toneladas. Pero no encuentro la referencia de qué tiempo era esto. Y el mapa mundi este, bueno, el mapa mundi, el imago mundi, estamos hablando del siglo 6-7 antes de Cristo.
Probablemente sí.
¿No se navegó antes?
Posiblemente sí. Lo que pasa con una cosa es la necesidad de crear un mapa y otra cosa es hacerte un barco y decir, me voy a tirar a la aventura a ver qué conquisto dónde puedo llegar. Había una necesidad, claro, de ampliar horizontes para las personas de la antigüedad, que no eran tontos, que hace 6-7 siglos o 6-7 mil años atrás en el tiempo, quiero decir, no eran tontos tampoco. Pero la importancia de los mapas radicaba en la base de la cultura que tuviera la persona. Quiero decir, si alguien sabía leer, escribir o interpretar lo que veía, sí que lo iba a plasmar, los primeros, los babilonios. Pero claro que ha habido culturas anteriores que han viajado en barco. Otra cosa que necesitaran un
mapa. No, pero los propios babilonios, o sea, quiere decir que tendrían conocimiento de que había algo más allá.
Pero no tenían la estructura para diferenciar o tratar de tener un punto de referencia para decir esto es diferente de o igual a. No le hacían falta tampoco un mapa para viajar. De hecho, si fuera así, se hubieran molestado en haber tenido una precisión lo más cercana posible a la hora de realizar este mapa o algún mapa posterior. Sin embargo, cogemos este imago mundi y nos damos cuenta que la precisión es bastante relativa. Es como una especie de representación alegórica de lo que ellos pensaban que era el mundo fuera de sus fronteras, de su ciudad, quiero decir. Pero no era un mapa que pudiera decir un navegante, voy a llevarme la tablilla y voy a ir desde aquí hasta otro sitio por el mar sin ningún tipo de problema porque me va a guiar la tablilla. No. No tienen ese concepto de la navegación. Ellos viajaban de un punto A a un punto B, por necesidad. Y si era por tierra, entre las dos ciudades. ¿Para qué? Para intercambiar bienes, para realizar cualquier tipo de transacción. Si era por el mar, ¿para qué? Para tratar de aumentar, buscando otros pueblos, su actividad comercial, así como sus relaciones. Pero si ellos llegan al puerto, decía, en aquella dirección hay una ciudad. Y todo el mundo iba en aquella dirección, tomando como que un punto de referencia. Sí, se fijaron que un punto de referencia puede ser las estrellas, pero otra cosa es plasmar en un soporte lo que ellos pensaban que era la traslación de la imagen que ellos tenían de la construcción del terreno en su cabeza, de la geografía en su cabeza. Eso es un concepto que sí se tuvo, un poco más preciso, muchos milenios, bueno, siglos y algunos milenios después. Quiero decir que la necesidad de un viaje no implica la necesidad de un mapa. Eso es para cuando el mundo es mucho más complejo. Cuando es más simple, es que voy a ir a una ciudad, no hace falta mapa tampoco.
Bueno, ¿y cuál sería la principal diferencia entre los mapamundis más antiguos y los modernos en cuanto a su contenido y propósito?
Hombre, bastante. La verdad es que sí, la precisión geográfica dejaba mucho que desear. Se podía, como decir, me decía José Manuel, ¿está la ciudad tal? Sí, vale, estaban las ciudades, pero no había una proporción, una escala métrica para decir, pues un centímetro son 100 metros, ni un kilómetro, ni nada de eso. No, lo representaban ahí con dos pegotes y listo de papeles. Y tú ya te imaginas la distancia que hay. Bastante que te puedo decir la dirección cartográfica con respecto a alguna referencia que te ponga en el mapa. Bastante. Y tú ya después te buscas la visuela para saber si está más lejos o más cerca. Pero no hay, no aparecen tierras descubiertas, no aparecen, las tierras aparecen de manera desproporcionada, porque ellos no sabían exactamente cuál era el tamaño exacto, ni el borde exacto que diferenciaba el continente del mar, ¿no? No tenían esa referencia, su punto de referencia. Los mapas mundi más modernos, pues bueno, sí, por ejemplo, las de Mercator o las proyecciones más modernas. Actuales. Actuales.
Siglo XXI.
Claro, si tienen más en cuenta, pues la navegación por satélite, sí se tiene que tener cada vez más detalles de los accidentes geográficos costeros, y aún así, pues es cierto que los cartógrafos te dicen, oye, te voy a dar un mapa, pero que sepa que existe un margen de error en lo que vamos, que quiero decir que actualmente tampoco que seamos un 100% exacto lo que se está representando. De hecho, hace poco vi una publicación en la cual aparecía el mapa mundi que nosotros estudiamos actualmente, que podemos comprar un póster en cualquier tienda, y resulta que la proporción de los países que tenían ese mapa no era la correcta. De hecho, venía la proporción y yo me quedé asombrado cuando me di cuenta que
la escala sería, ¿no?
Sí, sí. Te parece Rusia como muy grande, sí, resulta que Rusia no es tan grande como aparecen los mapas.
Y
una
África,
representación.
Y África es inmensa.
Por eso. Entonces, una representación. Con lo cual también, incluso, fíjate, actualmente tenemos ciertos problemas con los mapas. Los mapas mundis antiguos tenían un contexto también muy religioso. No era solamente el hecho de viajar por los distintos lugares, sino de representar que había en esos lugares. Por ejemplo, el Beato de Liébana incluía información teológica como la ubicación de los apóstoles. Estaban cada uno de ellos para decir, pues, este es el mapa del mundo, pero aquí estaba San Pablo, aquí San Pedro, aquí... No, y te ponían los apóstoles, ¿sabes? Y también, pues, interpretaban el mundo bajo una perspectiva religiosa. Los árabes con la suya, los cristianos con la suya, los judíos con la suya, cada uno representaba su mundo teniendo mucha base de la religión. Otros muchos mapas servían para mostrar el mundo conocido, pero de una forma algo aproximada. Está el mapa de Al-Idrisi, que está basado en información de los comerciantes, pero que es lo que te decía antes. La ciudad fulanita está para allá.
¿Y de qué época me estás hablando de esto?
Estamos hablando del siglo 4-5 de nuestra era, después de Cristo. Pero que, repito, no está hecho a escala. Que la ciudad está para allá, la otra está para allá y la otra está para allá. Y te ponía una ciudad en el mapa con una montañita, con un oasis, pero no te decía la distancia que había hasta el oasis, ni hasta la montañita, ni hasta la ciudad. Eso eran puntos de referencia. Cuando tú pases por el oasis y ves la montaña a la izquierda, para el frente tienes la ciudad fulanita. Pero eran solamente imágenes de referencia. La representación de la tierra, propiamente dicha, pues en la época presocrática estaba claro que la tierra era plana. De hecho, este mapa del que estamos hablando, para los babilonios, la tierra era plana. Sin embargo, ya sabemos que es esférica. Bueno, sabemos, hay algunos que siguen pensando que es plana. En fin, con ese conocimiento, cuando se empezó a hacer mapas esféricos o circulares, sí se empezó a tener una noción mucho mayor de los accidentes geográficos, pero hasta ese momento, repito, eran mapas de referencia. Había algunos mapas que tenían ciertos elementos que eran considerados como bastante precisos, era una fuente de conocimiento importante, sobre todo por los accidentes geográficos interiores, los puntos de referencia que decía anteriormente. Con lo cual, pues estos mapas mundi, los nuevos con respecto a los antiguos, la principal diferencia que habría sería, primero, en la elaboración, segundo, en la escala, tercero, en la proporción y cuarto, en los puntos de referencia que servían un mapa para que fuera útil, valioso. En este caso, el mapa mundi del que estamos hablando, de los babilonios, no tenía muchas referencias precisas, con lo cual no era demasiado. Era más bien una representación para que se piensa, como si alguien dijera, oye, mira, esto es el mundo. Te tengo una especie como de foto del mundo, pero no era una referencia precisa, ni con detalles precisos.
Bueno, traigo a colación al geógrafo griego Claudio Ptolomeo, que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de los mapas mundis antiguos, gracias a su obra Geografía, que marcó un hito en la historia de la cartografía. ¿De qué manera influyó su legado, José?
Con las aportaciones, por ejemplo, en Geografía, escrito alrededor del 150 de nuestra era, el libro reunía el conocimiento geográfico de la época y presentó el método para representar la superficie terrestre en mapas, aunque los mapas originales de Ptolomeo se han perdido y su obra sabemos lo que contenía, que era una lista exhaustiva de coordenadas geográficas, latitud y longitud, con más de 8.000 lugares conocidos, métodos matemáticos para proyectar la esfera terrestre en un plano, induciendo conceptos de proyección cartográfica, esto es muy importante, modelo de la Tierra esférica, no plana, esférica, no plana, terraplanistas, plana no, esférica, y que el concepto de la Tierra esférica no era nuevo en su época. Ptolomeo contribuyó mediante el enfoque matemático y práctico y propuso que la Tierra podía representarse de una forma precisa en mapas circulares y planiferios, una visión sistemática del mundo en función de las observaciones astronómicas, información de viajeros, conocimiento heredado de otros geógrafos como Eratóstenes, Hiparco. Ibas heredando mapas, pero también los iba actualizando con lo que se iba descubriendo y con lo que te iban contando. Entonces decía, ah, pues mira, esto que decían de unas montañas al norte, pues puede ser efectivamente un sistema montañoso, y lo iban cuadrando. Luego la influencia en la Edad Media fue alto, porque en la Europa medieval, el redescubrimiento en el Renacimiento de los manuscritos de geografía fueron recuperados y traducidos al latín alrededor del año 1300, y a partir de ahí se revitalizó el interés por las ideas ptolemaicas. Su obra tenía un enfoque de la esfericidad de la Tierra y esto era importantísimo. Y luego la metodología que tenía es que allana el camino en el Renacimiento a cartógrafos como, por ejemplo, atentos, que aquí estamos hablando de palabras mayores, Gerardus Mercator, que era uno de los más importantes que tuvo la antigüedad, Abraham Ortelius, que era otro de esos grandes cartógrafos de la época, Fra Mauro. Estamos en gran medida que sentó los preceptos de la cartografía de una época con su obra Geografía. Y en el mundo islámico, la obra de Ptolomeo tampoco pasó desapercibida, porque, por ejemplo, para geógrafos como Al-Idrisi, se sentaron las bases para otros mapas más detallados, añadiendo lo que era la información que iban aportando exploradores y comerciantes musulmanes árabes. Hay una estandarización de lo que es la cartografía. Hay limitaciones también en la evolución del modelo de Ptolomeo, porque evidentemente hay cosas que él ya no conocía y se va actualizando, pero sirvió y proporcionó un modelo para representar el mundo conocido en la antigüedad y también influyó profundamente en la cartografía medieval, en la renacentista. Y aunque hay errores, esos errores no hay que tomarlos a mal, sino que reflejan las limitaciones del conocimiento de su época, el impacto en la geografía y en la cartografía, y hoy día sigue marcando un antes y un después histórico que vino a darnos una visión científica de lo que era el mundo y lo que eran los mapas.
¿Qué otros mapas antiguos de los que se tienen conocimiento hay? ¿Y cuáles son sus características, Jesús?
Bueno, vamos a empezar por el mapa de la antigüedad griega, por Anaximandro, posiblemente entre el 610 y el 546 a.C. Este hombre creó un mapa conocido basado en la teoría de la Tierra como un cilindro flotante por el espacio, con lo cual trataba de reproducir esa esfericidad de la Tierra. Representa el mundo como un disco plano, eso sí, porque lo que hacía era traer en esas dos dimensiones, esas, las otras tres de las que estamos hablando, rodeado por un océano infinito. O sea, él no pensaba que la Tierra fuera plana, simplemente que lo que se conocía era, pues, nuestro continente europeo, el nuevo viejo mundo, y fuera de ahí lo que había simplemente era mucha agua y el final del mundo, hasta que volvía otra vez a recuperarse el mapa, la trayectoria del mapa, volviendo hasta nuestra Europa. Luego está el de Cateo de Mileno, del 550 al 476 a.C. Él mejoró estos mapas de Asimandro incorporando, pues, información sobre viajes, relatos que la colocó en el mapa, sobre todo para tener una referencia cierta ante los posibles viajeros que podrían utilizar su mapa y servirse de ellos para realizar un viaje con garantía, sobre todo para conocer nuevo mundo. El mapa representaba la Tierra como un disco con Europa, Asia y África rodeadas por un mar exterior, que era lo que se decía que a partir de ella no había más, era el mar, el Finisterre, terminaba ahí el mar, y el fin de la Tierra, y se acabó, ¿no? Luego vamos con los mapas romanos. El primero es de Agripa, del 27 a.C. al 14 d.C. Lo realizó durante el reinado del emperador Augusto y fue una primera aproximación de una ambición por crear un mapa cartográfico que fuera lo más preciso posible para todos los que en el Imperio Romano lo pudieran utilizar. Y era una representación del Imperio Romano y los alrededores. Esto es como los babilonios, centro del universo, ombligo del mundo, Roma, y el resto, el mundo que tenemos que conocer. Luego está la tábula peutingeriana del siglo IV d.C. Es un mapa diseñado como guía de rutas con referencias más precisas, nombre de ciudades, rutas, lugares por los que pasar, etc. Y que se extiende, es un mapa grande, ¿eh? 6 metros con 75 centímetros en total de superficie, donde están todas las calzadas o gran parte de las calzadas del Imperio Romano. Ptolomeo, que decía José Manuel, que ya lo ha nombrado él. Luego el mapa mundi de Macrobio, que bueno, es un mapa griego también, representaba una tierra esférica, introdujo el concepto de océano ecuatorial. Aquí ya amplió un poquitín más. Más adelante tenemos los mapas medievales, como el de Beato Liébana, que lo decía anteriormente, el de Idrisi, que ya tenía, ya eran más, un poquito más precisos, aunque todos con un contexto religioso, pero que podían ser utilizados por navegante con un mínimo de garantías. El mapa de Vinlandia, del siglo XV, posiblemente sea del siglo XIII, que fue presuntamente el que mostraba a América del Norte antes de los viajes de Cristóbal Colón, se considera uno de los más completos de la antigüedad. El de Hereford, del 1300 d.C., y tiene una visión teocéntrica con Jerusalén en el centro de todo ese mapa y el resto de los países alrededor. El mapa de Cagnido, que es un mapa asiático, y contemplaba Europa, África, Asia y China con un tamaño desproporcionado, porque era chino el muchacho. El mapa mundi de Fra Mauro, de Venecia, este es un mapa de 2 metros de diámetro, circular, y pues tiene una cartografía un poquito más precisa.
Oye, me llama la atención que no hayas dicho nada del Piris Rey.
Bueno, Eso lo dejamos para otro momento.
No, ya sí, momento lo ha tenido en el programa, pero no sé, que me llama la atención que no lo haya incluido.
A mí también, Pilar, ha sido un error imperdonable.
Bueno, se ha descubierto, José, un mapa tridimensional considerado el más antiguo del mundo. ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo?
Efectivamente, un equipo internacional que ha descubierto lo que podría ser el mapa tridimensional más antiguo del mundo, que está esculpido en un megaclasto de cuarcita dentro de un refugio rocoso de Segonole, que está en una cuenca de París, en Francia, y se trata de una representación en miniatura del paisaje circundante que, según Anthony Mills de la Universidad de Adelaida y el doctor Medard Thierry del Centro de Geociencia, el PSL, pues muestra la interacción del agua con el terreno, reflejando la geometría y los sistemas hidráulicos locales. Desde luego el mapa no es como lo conocemos hoy día, sino que tiene con distancias, con direcciones precisas, sino que es una especie de maqueta del flujo de las montañas hacia los valles, de las convergencias de los ríos, es una especie de mapa en 3D, es muy, muy bonito. No es preciso, no es exacto, pero lo que nos dice este hallazgo, que es tridimensional, nuevamente lo reitero, es decir, tú tocas la piedra y ves el perfil, es que era una losa portátil que se llevaba de un sitio a otro, tenía que tener unos brazos los que lo llevaban.
El mapa de carretera.
Totalmente. Y,
de los picapiedras era. ¿Sí?
Claro, con unos 3.000 años de antigüedad, que representa montículos, valles.
Pero esto, eso, ya han desaparecido los mapas de carretera, estos de papel.
Totalmente, ya...
Yo tengo uno en el coche todavía.
Pones el... Pero es que hasta para las ciudades, Pilar, vas a cualquier ciudad, te abres el Google Maps y ya está, y tiras para adelante, y no te pierdes además. Que es lo curioso. Pero bueno, la investigación subraya sobre todo la importancia de la colaboración en disciplinas como arqueología, geología, geomorfología, para haber llegado a la conclusión de lo que representa este mapa de la cueva de Segoñole.
Terminamos recordando que el redescubrimiento y el desciframiento del Imago Mundi muestra cómo los vestigios del pasado transforman la comprensión del presente. Esta tablilla encierra el espíritu de una civilización que logró combinar la precisión matemática con la imaginación mitológica, trazando los contornos de un mundo donde lo tangible y lo fantástico coexistían en perfecta sintonía. Con cada línea cuneiforme descifrada, el Imago Mundi se pone en valor que, aunque el tiempo y la distancia puedan separar, las preguntas fundamentales sobre la existencia, la creación y la conexión con lo desconocido siguen siendo parte esencial de la humanidad.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
¿Cómo te vas a casa, José Manuel?
Con Jesús.
Ah. Y aquí el Cabify, que soy yo el Cabify.
Me va a llevar el Bolt.
Tened cuidado, que son horas de hacer más controles.
Pues, que no será la primera vez que
noche,
nos para.
Ayer noche me paró un control, la Guardia Civil, la cual te voy a agradecer, pero claro, como ven esta carita...
Dicen, sí, pero cuando te para la Nacional es diferente. La Nacional cuando
porque
te para...
Porque no era un control de alcohol.
No. Estaban buscando
lo que llevaban... No, perdón.
Estaban buscando algo y cuando te paran de esa forma no tienen una casa. No le, ya le puedo decir que tienes prisa.
Un coche determinado,
claro,
¿no?
Y, o sea, el maletero no, mirando documentación, dicho, comprobándolo todo mucho. Además no te dejan tocar móvil ni te dejan tocar nada. Y es fastidioso, ¿eh?
Cara sospechoso.
Pues no lo sé, pero vengo hasta afeitado, vamos. No traigo ni cara de delincuente.
En fin, tenemos una semanita de descanso del programa, quiero decir, de forma presencial, porque hay que trabajar ya en los contenidos del próximo fin de semana, y lo único que me queda es daros las gracias por vuestra aportación, que como siempre es inimaginable, no se lo pueden creer nuestros hermosos y hermosas. Muchísimas gracias, la dedicación como siempre, la aportación y sobre todo el entusiasmo que ponéis. Nada, que tengáis buena semana.
Igualmente, Pilar, igualmente.
En tan solo un ratito hablamos con Esperanza Santos sobre la clave de la fe y la confianza. Música, información y la noche más hermosa.